Amigos, amigas, aquí estamos un día más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 10. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. ¿Será que el encendido navideño me desata el cernillo de la cosa, pero por churras o por merinas, mi ciudad me mata? 26 años de cárcel por atracar una sucursal bancaria en Dueñas. 14 años de cárcel le piden al cerdo de 30 años de edad por abusar de lo que él llama su novia de 15 años. Un putero llamado Arcadi Espada, escritor en el diario El Mundo, se permite dar rienda suelta a su odio contra las mujeres sin cortarse un pene, digo un pelo. Y Javier Marías, de profesión escritor, reduce la violencia machista a historias particulares. No pasa nada. Aquí en Palencia, condenado a 4 años y 3 meses por abusar sexualmente de su sobrina de 7 años y que padece una discapacidad psíquica. El ayuntamiento, en aras de la separación religión y política, adoctrina a los críos y crías de la ciudad, patrocinando otro bautizo más del niño. Pero para los peques de la casa, que para los grandes, hay otro. Claro que igual, como el adoctrinamiento lo llaman tradiciones culturales. 26 años por robar un banco. Solo 14 años por abusar de la niña de 15. Solo 4 años por abusar de la sobrina de 7 años. Parece desproporcionado. O lo del banco o lo de los cerdos. Y todos bautizados. Menos mal que la hostelería se prepara para recibir a las edades del hombre en Aguilar. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, como pasa que entramos en tiempo de Advento y hace mucho viento, vamos a ver unas pequeñas memorias de la Navidad. Decía el abuelo de mi abuelo que las Navidades de antes eran auténticas Navidades y no estas parafernalias que se montan con el nuevo siglo XX. Sí, hacia 1900. Pues que venga ahora y contemple la que están liando en estos días, reitero, días, semanas, meses, antes de la Navidad. El viejo, que ya era de ciudad y no del campo, decía que la Navidad empezaba el 24 de diciembre y acababa el 25 del mismo mes y mismo año. Eso sí, se cenaba leche de almendras, bacalao, algún cachejo de cordero con ensalada de carne. Las obras para el día siguiente. Pero casi mejor le vamos a escuchar leyendo los viejos papeles. Veamos. Yo era un pequeño rapaz, de pelo rapado y de piojos bailarines. Era hijo único por el hecho de que las demás eran hermanas, 7 en concreto, que para nada se preocupaban de mí, salvo para echarme las culpas de cualquier roto. Unos encantos, ¿qué os voy a decir? Aun y así aprendí mucho de ellas, que algún día contaré. Mi padre siempre quiso que fuera a la escuela, mientras que se lo permitiera el salario. Yo, con tal de no trabajar, aprendía lo que fuera: caligrafía, aritmética, geometría, ortografía y todas las fías que hicieran falta. Llegada la Navidad, había unas pequeñas vacaciones. Mi madre pelaba los cardos, desalaba el bacalao y machacaba las almendras. Mis hermanas elaboraban pastelillos y mazapanes. Y la tía Alberta nos enviaba algo de su sabroso turrón, especialidad de Sas, a donde fue a vivir después de casarse con tío Alex y poner una rica pastelería. Yo entraba en la mejor época del año. Era el rey de la casa, el ojito derecho de papá. Iba y venía por casa picando de aquí, comiendo de allá, metiendo el dedo por el otro lado, relamiendo sobras por donde pillaba. Tal era mi goloseo que al llegar la cena no tenía hambre. Lo había probado todo. Y mi padre, bueno, pues me dejaba que comía lo que quisiera. La barriga ya estaba al límite de su capacidad. De guasa, mis hermanas no hacían otra cosa que servirme y quitarme delicias navideñas, sabiendo que mi incapacidad de engullir había quedado anulada. Su risa aumentaba en la misma medida en que mi empacho estaba a punto de terminar en vomitona, cosa que no ocurría casi nunca. Era incapaz de devolver nada de lo que entraba por mi boca. Acabada la cena, empezaban las historias. Primero era el recuerdo de los ausentes, hazañas del abuelo carlista, lo de la lucha contra los franceses del bisabuelo y del tío que se fue a Cuba y no volvió, pero sí quedó un primo café con leche que trabajaba de camarero en el Royal. Luego eran las anécdotas de los allí presentes, sus tropelías, sus anécdotas, así como otras amorosas crueldades, bueno, y anécdotas como, por ejemplo, cuando encontré a tu padre, hijo mío. La noche entraba en calma y en silencio beatífico. «A la cama los pequeños», decía mi padre. Yo y dos hermanas más canijas desfilábamos camino de la habitación. Era tarde, muy tarde. Y mañana era Navidad. Hacía frío, mucho frío. Pero tanto como ayer como hoy, la nieve escaseaba y venía el año seco. Aquí mi antepasado acababa su memoria de antaño y hoy como ayer la Navidad es una buena noche.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, hacia el año 1978 surgió el grupo de música folk Adit. Nos cuentan la historia de un curioso milagro de la corte del Rey Sol que pidió a San Dimas que los padres sufrieran en el parto. El milagro de San Dimas.
En la corte del Rey Sol, las mujeres religiosas y devotas por demás le pidieron a San Dimas un milagro, que San Dimas concedió sin vacilar. Le pidieron que al nacer todos los hijos, los dolores que las madres padecieran, lo sufrieran por igual todos los padres, y así fuera igual el trance de ellos y ellas.
Y así sucedía por orden del cielo, cada vez que al mundo venía un chicuelo.
Tururú, que era el nombre de la reina, estaba en trance perentorio a dar a luz, y ya el rey se disponía al sufrimiento como esposo de la bella Tururú. Atendido por doctores sapientísimos, acostado sobre gruesos almohadones, esperaba con muchísima impaciencia la llegada de las grandes emociones.
Y toda la corte feliz esperaba que llegara el niño que tanto se ansiaba.
Tras el largo sufrimiento de la reina, el pequeño principito al fin nació. Pero el rey, que se encontraba tan tranquilo, ni el más leve sufrimiento padeció. Mientras tanto, un gentil hombre muy garboso, ayudado por su fiel palafrenero, retorcíase de dolores espantosos al momento de nacer el heredero.
Y es que San Dimas había prometido que sufriera el padre, pero no el marido.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como estamos en Navidad, habrá que leer un poema navideño, ¿no? O antinavideño, vamos a ver. Este es de Amelia Díaz, una licenciada en Ciencias de Matemáticas. Dice así: te inventaste hombre desde ese niño, desde un umbral de lo que fuiste, y te soñaste inmenso, pero dejaron de brillar las estrellas en el árbol de Navidad. Solo te quedó la prisa, las cenas de empresa y un regalo mal envuelto de última hora. Ya no miras cómo avanzan los reyes de plástico camino de Belén. También es cierto que ese camino ya no es lo que era, y que los niños piden en sus cartas unas piernas nuevas. El brazo fraterno se ha perdido en el río entre los peces que bebían y volvían a beber. Eso sí que perdura, la sed.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La desigualdad laboral también es violencia de género. Cuando ya se han pasado las fechas del 25 de noviembre, se ha dejado de hablar de la violencia contra las mujeres, pero además parece que la violencia solo es el maltrato en la pareja, expareja o ámbito familiar, centrado en la violencia física o psicológica. Pero yo quiero resaltar que la situación laboral que sufren las mujeres en este país también son violencia contra las mujeres, y analizamos los datos, que son muy contundentes.
Nos hemos acostumbrado a convivir con el hecho de que ser mujer lleva aparejado, de forma inherente, el cobro de salarios inferiores. Esta desigualdad está motivada en gran medida por la discriminación laboral que sufrimos las mujeres. Tenemos menor tasa de ocupación que los hombres. Les triplicamos en el empleo a tiempo parcial. Estamos en los sectores que están peor pagados: limpieza, servicios, cuidado de personas mayores, hostelería, comercio, y estamos menos en los mejor remunerados, y además tenemos las categorías inferiores en las empresas. Todo ello sin tener en cuenta las conductas ilegales que se dan en algunas empresas que aplican una discriminación salarial a las mujeres, como ya han puesto de manifiesto los juzgados.
Ocurre que, según los datos de la Agencia Tributaria, solo son mujeres el 46% de las personas de Castilla y León que recibieron algún tipo de salario en 2016. Un dato que demuestra por sí mismo una importante discriminación en el acceso al empleo, al que hay que añadir otro mucho más demoledor. Entre las personas de nuestra comunidad que percibieron salarios inferiores a 13.760 euros, es decir, una vez y media el salario mínimo interprofesional, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. Sin embargo, solo son mujeres el 29% de las que perciben entre 7 veces y media y 10 veces el salario mínimo. Y si al final nos fijamos en que las que cobran más de 10 veces el salario mínimo, solo hay una de cada 6 mujeres.
La situación es igual o más preocupante si hablamos de otras rentas, puesto que son mujeres el 58% de las personas que reciben una pensión contributiva de menos de 1.000 euros. Aunque en conjunto solo sean el 48% del total de las personas pensionistas. También son el 60% de las personas que perciben pensiones mínimas por tener insuficientes carreras de cotización. Y también son mujeres 2 de cada 3 personas de nuestra comunidad que perciben una pensión no contributiva de 380 euros al mes, por no tener derecho a pensión, pero sí encontrarse en situación de necesidad. Por no hablar de que también son mujeres la mayor parte de personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, para quienes se encuentran en situación precaria.
La conclusión de este análisis es que la desigualdad laboral hace que las mujeres estemos en peores condiciones para desarrollar un proyecto de vida. Lo que también reflejan los datos publicados es que mejoramos muy poco con el paso de los tiempos. En los últimos 10 años solo se ha incrementado el número de mujeres en actividad laboral en un 2%. Por tanto, si lo fiamos al paso del tiempo, a este ritmo la igualdad seguirá siendo una utopía. El comportamiento en el mundo laboral hacia las mujeres es también violencia, y es necesario tomar medidas con leyes contundentes, pero también la decisión contundente de aplicarlas, sanciones que no inviten a saltarse la ley todos los días. De lo contrario, las futuras generaciones seguirán padeciendo las mismas desigualdades.
Nuestros estantes culturales.
propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
A ver, de las ediciones desesperadas que le publicamos en abril de 2008, del librito Café con cardamomo, leemos una poesía. Lo que me emociona: la llegada a la vida de un niño, su llanto ante un mundo inclemente, la mirada con la que él es mirado por la madre cansada y feliz, me emociona. El amor que ese hijo devuelve con una mamá te quiero o un beso inesperado, el vínculo total e indestructible, me emociona. Recordar las personas que no están y que fueron, sus gestos, su mirada, lo esencial de su ser que en la memoria habitan, me emociona. Ese viento que la cara te enfría cuando estás en un alto donde se oye el silencio, el lejano horizonte, los campos color siena, la inmensa soledad, me emociona. Cuando el corazón sin esperanza late, oprimido por la fría y negra angustia, y de pronto todo cambia inesperadamente, trocándose en luz el dolor y la duda, me emociona. Y también me emociona la mirada que habla, las manos que al unirse acarician el alma, el cómplice silencio que solo entiende la persona amada. Es de Araceli Cañas.
Y ahora una canción porque sí.
Bien, en diciembre también se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. La canción que vamos a escuchar es de rock de México, España y Argentina, en contra del maltrato animal. Varios artistas interpretan la canción No maltrates animales.
Gatitos que les pegas a morir.
¡Ey! ¿Qué hizo ese min que le has quitado tú la piel? Y esos perritos que los pones a morder.
Hay gente enferma que trabaja en las corridas y otros pendejos que hasta pagan para ver.
Mejor al ruedo tú y alguien de tu familia. Y a ti la esclavaremos en ton.
Hay trastornados que maltratan animales y no conformes lo presumen en la red. Son muy valientes contra alguien tan indefenso. Ya no están solos, los vamos a proteger.
No maltrates animales, no tengas tan poca madre. Mejor atrévete a hacérmelo a mí. No maltrates animales, no tengas tan poca madre. Mejor atrévete a hacérmelo a mí.
A ver si puedes.
Este circo electrocutan animales, pa' que después tú lleves a tu hijo a ver.
Unas piruetas y unas gracias a aplaudir, aunque en el fondo él ya se quiera morir.
Hay gente mierda que tortura animales y no conformes lo presumen en la red.
Valientes contra alguien indefenso. Ya no están solos, los vamos a defender.
Serías capaz de abandonar a tu familia. Serías capaz de encadenar a tu papá.
¿Cómo no?
Por mí si quieres.
ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Hola, María. ¿Qué te pasa que vas tan mohina? No me lo cuentes. Estás enfadada.
¿Eh? Oh, ¿y por qué lo sabes? Hombre, ni que estuviera siempre enfadada. Bueno, un poco de razón no te falta, ¿no?
Sí, ya lo decía yo. A poco que te conozca...
Es que, mira, entre tantas bobadas, es que me cabrea tanto el hombre del tiempo, porque ahora resulta que a la ciclogénesis esa, o sea, al mal tiempo de toda la vida, van y le ponen nombre de mujer. ¡Hala! ¡Tócale los huevos!
¿Y qué más da eso? No, no es para tanto, vamos.
Bueno, pues si da lo mismo, ¿por qué no le han llamado, por ejemplo, Pedro, o Juan, o Mariano?
Mariano, le pega mejor, porque por donde va, arrasa.
Eso es. Y encima, con la sequía, se ha encarecido mucho más todo. Claro que si llueve mucho, también. ¿Qué manía tienen de echar la culpa de todo a si llueve mucho o si llueve poco?
Como yo no hago la compra, pues no lo sé, la verdad. Pero creo que mi mujer se queja de lo mismo.
Claro, los hombres estáis en la inopia, como siempre. Pues ¿sabes lo que más ha subido? La carne de ovino y el marrano. Aceites, frutas, legumbres. Ah, y las hortalizas frescas. O sea, más patatas, más huevos, más pollo para comer los pobres. El caso es que nos dicen que consumamos. Pues no sé el qué, como no sea el matrimonio.
Sí, sobre todo tú, que no sabes ya lo que es eso desde los tiempos de la tos. Hombre, mujer, te lo digo porque eres viuda.
Ay, abuelito, dime tú. Oye, ¿pero qué te has creído para decirme esa idiotez? ¡Idiota!
Oye, sin insultar, ¿eh? Que era una broma, mujer. Es que no se te puede decir nada, joder.
Pues te largas estás a tu abuela. Claro que tú ya no tienes abuela. Ya te alabas tú solo. Además, que sepas que ahora dicen que los abuelos somos ricos, los hijos pobres y los nietos pordioseros. Bueno, si somos ricos, que venga Dios y lo vea.
Es un buen paso generacional, lo estamos viendo todos los días. Además de ver al Puigdemono ese, como se diga.
Puigdemomo, que no sabes decirlo, Puigdemomo.
Pues eso.
Bueno, oye, como sigamos estirando la pensión, me presento en la Moncloa y les canto las 40.
Eres capaz, no tienes término medio. Cuando dices que irías, yo te acompaño, apoyo psicológico.
Ya, sí, apoyo psicológico. Tú con tal de salir de casa, te apuntas a lo que sea. Da igual con quien vayas y a lo que vaya.
Es que mi mujer no quiere ir a ningún lado por no gastar. Dice que hay que ayudar a la hija, al hijo, al nieto y de paso al yerno. Ah, y además, ahorrar con lo que quede. Total, nada. Si te digo que todavía estamos pagando la caldera nueva...
Ay, Dios. ¿Sabes? Acabo de ver un programa de ciencia ficción... No tenía ni idea de lo que decían.
¿Por qué iba de extraterrestres?
¡Qué va! Pues era una receta de cocina. Pues iba yo a apuntarla, ¿no? Pero en cuanto vi... Bueno, y dijo... 2 kilos de solomillo. Pues me pareció que era más fácil ver un ovni o el extraterrestre ese... que ver el solomillo en mi casa. Si es que solo preparan comidas para ricos.
Sí, como decía Pascual antes... De joven tenía hambre de justicia, ahora solo tiene hambre, lo que cambian los principios, oye.
Sí, otro que no tiene ni para él como para ayudar a alguno. Fíjate, su hijo trabajaba en un banco y hace un tiempo me dijo que había cambiado de banco. Sí, ahora va al banco de alimentos.
Pero lee poemas y dice que eso le llena el espíritu, pero el estómago, no sé yo, no.
Ya, en la tele dirían casos aislados. Qué cabrones, ¿eh? Si supieran lo que es vivir así.
Hay que buscar cosas alegres, porque así nos pueden entrar depresión si seguimos así. Y eso ayuda a morir. Por lo menos, eso es lo que nos cuentan.
Ay, esto la verdad es que es una contradicción. Porque resulta que algunos con mucho dinero también se suicidan. ¿Estarían depres por tener tanto?
Eso va a ser la conciencia que no les deja vivir. Esa es la única... Que no engañan, y lo saben.
Ah, qué hostias. De la panza sale la danza. Anda, vámonos a tomar un chocolate que ya se lo pagaremos mañana. Vamos a buscar a tu mujer y que se dé un homenaje. Fíjate, oyes, ni que habláramos de Percebes, ¿eh?
Habrá que darse prisa, que va a venir Ana.
¿Y quién es Ana?
Pues la que tú has dicho antes, la ciclogénesis es esa, que viene sin invitarla.
A la mierda, anda, vámonos ya.
Vámonos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De las poetas olvidadas del siglo XX, Daisy Zamora, de Nicaragua, 1950. Cuando las veo pasar, alguna vez me digo, ¿qué sentirán ellas, las que decidieron ser perfectas, conservar a toda costa sus matrimonios, no importar cómo les haya resultado el marido, parrandero, mujeriego, jugador, pendenciero, gritón, violento, penqueador, lunático, raro, algo anormal, neurótico, temático, de plano insoportable, dundenco, mortal de aburrimiento, bruto, insensible, deseando, ególatra, ambicioso, desleal, politiquero, ladrón, traidor, mentiroso, violador de las hijas, verdugo de los hijos, emperador de la casa, tirano en todas partes. Pero ellas se aguantaron, y solo Dios, que está allá arriba, sabe lo que sufrieron. Cuando las veo pasar tan dignas y envejecidas, los hijos y las hijas ya se han ido de la casa, solo ellas han quedado con ese hombre que alguna vez quisieron. Tal vez ya se calmó, no bebe, apenas habla, se mantiene sentado frente al televisor, anda en chancletas bostezando, se duerme, ronca, se levanta temprano, está achacoso, cegato, inofensivo, casi un niño. Me pregunto, ¿se atreverán a imaginarse viudas, a soñar alguna noche que son libres y que vuelven por fin sin culpas a la vida?
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hola, hoy vamos a hablar de los trabajadores de la noche, los serenos. Estos hombres, porque eran hombres, en su mayoría, eran los encargados nocturnos de vigilar las calles, regular el alumbrado público y de abrir las puertas a los vecinos. Uno de los sonidos del sereno venía de su enorme manojo de llaves. Si alguien se las dejaba en casa o las perdía, solo tenía que dar unas palmaditas y gritar
¡sereno!
Para que apareciese y abrirle la puerta. En otros tiempos el sereno daba la hora y el estado del tiempo al grito de
¡las 12 en punto y lluvia!
Como casi nunca llovía, como pasa ahora, lo que solían gritar era
¡las 12 en punto y sereno!
Los serenos de Badalona tenían una función especial, aparte de las antes mencionadas. Despertar a los pescadores. Sabían la hora a que les tenían que llamar cada uno por un sencillo código. Los pescadores ataban una cuerda en el picaporte de la casa, con los nudos correspondientes a cada hora. Si era a las 3:30, la cuerda llevaba 3 nudos y un lazo. No se conoce con certeza la antigüedad del oficio, ya que eran personas contratadas por comerciantes y vecinos de manera privada. Se cree que el primer cuerpo de serenos lo creó en Valencia el alcalde Joaquín Foix en 1777. Este año se prohibió la fabricación y el consumo de fuegos artificiales. El alcalde aprovechó la coyuntura para colocar a los trabajadores de las pirotécnicas a vigilar las calles y así matar dos pájaros de un tiro. Las herramientas del sereno eran el llavero con las llaves de todos los vecinos, el chuzo como arma defensiva y el silbato con el que despertaban a medio barrio con sus pitidos. El pito lo usaban para llamar a la policía o los bomberos, en el caso de ser necesario sus servicios. Llegó un momento en el que hacían sonar el silbato por cualquier motivo. La policía, ante tanta alarma injustificada, optó por no hacerles caso. De ahí viene la expresión "te han tomado por el pito del seré", que significa que nadie te hace el menor caso. La expresión "llover chuzos de punta" se le podría atribuir a los chuzos que usaban los serenos, pero no es probable, ya que el chuzo como arma existe desde tiempos remotos. Los serenos cobraban muy poco. Los fines de semana pasaban casa por casa para pedir la voluntad a los vecinos, y en Navidad también pasaban para pedir el aguinaldo a cambio de una postal. Tras casi 3 siglos de historia, la función de los serenos quedó obsoleta. Todos los vecinos ya tenían las llaves del portal y los portales ya disponían de portero automático. Las tareas de vigilancia ya las hacía la policía, por lo que su cometido ya no era necesario. El cuerpo de serenos desapareció en 1976 y sus miembros pasaron a formar parte de la Guardia Urbana.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, recientemente ha fallecido Johnny Hallyday. En Francia era conocido como el Elvis francés. Como recuerdo a este cantante, escuchamos una de sus canciones en español, "La música que amo".
Toda la música que amo viene de allá, viene del blues. Sus notas van improvisando para explicar lo que es el blues. Los sentimientos más profundos, eso es el blues y nada más. Él es mi rey, él es mi mundo, y no lo negaré jamás. Viento del sur en la guitarra, dos manos negras y una voz, cantando sueños y nostalgias entre los campos de algodón. Toda música es hija menor del blues. El blues te dice que te quiero y que me duele tanto amor. Te busca más allá del tiempo y es una forma de oración. Toda la música que amo viene de allá, viene del blues. Sus notas, notas van improvisando para explicar lo que es el blues. ¡Au! Sentimientos más profundos, eso es el blues y nada más. Él es mi rey, él es mi mundo, y no lo negaré jamás. Viento del sur en la guitarra, dos manos negras y una voz, cantando sueños y nostalgias entre los campos de algodón. Blues te dice lo que siento y que me duele tanto amor. Te busca más allá del tiempo y es una forma de oración. Toda la música que amo viene de allá, viene del blues. Toda la música que amo está mezclada con el blues. Toda la música que amo viene de allá, viene del blues. Toda la música que amo está mezclada con el blues.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues os voy a proponer que os compréis un libro de Martin Smith que trata sobre una especie de bibliografía sobre Frank Sinatra. Se titula El pasado rojo de la voz. Muchos recordamos a Frank Sinatra como un artista que se posicionó a favor de Ronald Reagan, que le gustaba pasearse con gásteres y que utilizó a todo Kiski en su favor. Me temo que Sinatra fue todas esas cosas y otras peores, y esa faceta no debe ignorarse. Pero hubo también otro Sinatra, un tipo radical que el polvo de los años enterró. En los años 40 le tildaban de rojo. Fue de los primeros que se posicionó del lado de los pobres y oprimidos. Al igual que Pablo Picasso, John Steinbeck, Billie Holiday o Charles Chaplin, Sinatra utilizó su arte para desafiar el statu quo. En 1946 ya proclamaba que el principal problema que tiene América es la pobreza. Es un interesante libro sobre el hombre de la voz, como para conocer algo más de este Frank Sinatra que sus propias canciones. Lo dicho, Frank Sinatra, titulado El pasado rojo de la voz.
Bueno, pues dice nuestro loro: en la vida hay que tener amigos y amigas que sean a la vez espejo y sombra. El espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Adiós. Adiós.